Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa. En este viernes 23 de marzo de 2018, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Vamos con la información. Cientos de jóvenes marchan en Guadalajara para exigir la aparición con vida de los estudiantes de cine Salomón Gastelum, Daniel Díaz y Marco Ábalos, secuestrados el pasado 19 de marzo. Convoca la Universidad de Guadalajara un paro de 2 horas a partir de la 1 de la tarde en protesta por la desaparición de los estudiantes de la institución y sumarse a una marcha convocada para este sábado. Por su parte, promete el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz usar toda la fuerza del Estado para localizar a los jóvenes universitarios desaparecidos en los últimos días de Jalisco. También le comento que la Fiscalía Especial para Desaparecidos pues ya tiene varios meses acéfala y también es algo de las peticiones que se le hizo, ya no a forma de petición, sino de exigencia al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Mientras tanto, en Puerto Vallarta, esta mañana los presidentes municipales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas ponen en marcha el operativo conjunto de Semana Santa y Pascua. Le tendremos los detalles. 3 regidores y el síndico de Puerto Vallarta solicitan licencia a sus cargos para contender por puestos de elección popular. Desde luego, los ciudadanos evalúan la actuación de estos servidores públicos para querer de nuevo formar parte de la administración próxima. Asegura el presidente municipal interino, Rodolfo Domínguez Monroy, que el municipio está listo para reevaluar a los cuerpos policíacos. Desconoce el Ayuntamiento de Puerto Vallarta el destino del dinero que se recauda por el uso de los sanitarios en las playas certificadas y cuyo costo es de 10 pesos por persona. Hace un llamado la 8ª Región Sanitaria a la población a hacer conciencia sobre los peligros de la tuberculosis pulmonar. Se presentan detalles del Maratón Puerto Vallarta Centenario, el cual se realizará del 15 de abril. Se espera que pues este maratón llegue para quedarse. Y en más noticias, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, inició los trabajos de la nueva planta de tratamiento en aguas, esta planta de tratamiento de aguas en Sayulita. También comentarle que el presidente municipal en Sayulita y en algunos otros de los poblados de este municipio, bueno, pues ha llevado a cabo estas jornadas ciudadanas de atención a los ciudadanos de Bahía de Banderas. En más noticias, en Nayarit, trabajadores del sector salud de Nayarit vuelven a instalar un plantón frente al Palacio de Gobierno para exigir el pago de sus sueldos atrasados correspondientes a este año. Hoy concluye el Festival de Cine de Puerto Vallarta con el invitado especial Cataluña. Luego de 12 días de actividades le tendremos los detalles. Y rumbo a las elecciones de este primero de julio, déjeme comentarle que advierte el presidente Enrique Peña Nieto que cancelar la reforma energética sería regresar a un modelo caduco que ya no funciona en ningún país del mundo. Así lo dijo tras las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, iniciará el Instituto Nacional Electoral diversos procedimientos oficiosos por irregularidades en los ingresos y gastos de los aspirantes independientes como Margarita Zavala, Jaime Rodríguez y Armando Ríos Peter. Al menos 3 personas murieron al suroeste de Francia luego de que un presunto extremista islámico tomó como rehenes a los clientes de un supermercado.
Hoy, viernes 23 de marzo, celebramos el onomástico de Oriol, Toribio y Gualterio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1994, es asesinado el entonces candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, al término de un mitin en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California. Por este crimen, se encuentra preso el autor material Mario Aburto Martínez.
Son las 9:07 a.m. con 8 minutos, amigos del auditorio. El dólar estadounidense se está cotizando en estos momentos a la compra a 18.15, a la venta a 18.95. Los bancos ya abrieron, también las casas de bolsa aquí en nuestra región. El dólar canadiense se está comprando a 14.44, se vende a 14.47. Mientras tanto, el euro se compra a 22.72, se vende a 23.34. Bueno, también le informo que las bolsas de Tokio y Shanghái se desploman tras batalla comercial de Estados Unidos contra China. El promedio referencial japonés, el Nikkei, cayó este viernes a su nivel más bajo en más de 5 meses por preocupaciones sobre la escalada de las tensiones comerciales globales que generaron una alza del yen. Y desde luego comentar que Estados Unidos ha declarado a China la guerra comercial. Las bolsas de valores globales resintieron la decisión de Trump de firmar un memorándum con la amenaza de imponer medidas arancelarias contra China por hasta 60 mil millones de dólares. China contestó en un comunicado que planea un arancel de 25% para las importaciones desde Estados Unidos de carne de cerdo y aluminio reciclado y del 15% por tubos de acero, fruta y vino.
Señal Clima.
Y aquí en cabina el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. ¿Había neblina, maestro?
Sí, efectivamente.
Hoy por la mañana yo creo que a 10 metros de distancia ya no se veía un auto.
Sí, efectivamente, esto es por advección, es decir, entre el aire húmedo encuentra una superficie más fría y precisamente el vapor se condensa en finísimas gotitas de agua, efectivamente.
Adelante.
Bien, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues sigue dominando el tiempo estable en la mayor parte del país. Momentáneamente no existe frente frío que afecte territorio nacional y el que se acerca por el extremo noroeste tiende a debilitarse. También los efectos de los remanentes de la masa de aire frío que ocurría en los estados del sureste tienden a disiparse y dicha región gradualmente vuelve a la normalidad. Solo se observa un flujo de aire húmedo procedente del Pacífico, propiciando cielos parcialmente nublados en el sur de la península de Baja California, Sonora y Chihuahua. Tal nubosidad difícilmente produce lluvias. Mientras tanto, continúa estacionada una masa de aire fresco y seco que favorece cielos claros con amaneceres frescos y mediodías cálidos en las mesas del norte y centro del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos de nuevo un amanecer agradable, con cielos claros y ambiente ligeramente más fresco que el de ayer. Habrá condiciones soleadas la mayor parte del día, por supuesto sin lluvia. El viento soplará solo con algunas rachas relevantes después del mediodía. En este amanecer, Ixtapa reportó una mínima de 17.3, el centro de Vallarta registró 18 grados. Ayer la temperatura máxima apenas llegó a los 30 grados centígrados, hoy es de esperarse un valor similar. Para el fin de semana no se observa evento meteorológico que propicie grandes cambios, por lo tanto, continuará el buen tiempo para actividades turísticas, acuáticas y recreativas al aire libre. Hoy, en este Día Internacional de la Meteorología, un saludo a los colegas que laboran en la capital del país, desde luego la ciudad de Guadalajara, y especialmente a los colegas que laboran en el aeropuerto de este destino turístico. Pocas personas saben que gracias a la labor de estos meteorólogos hacen de la aviación o de quienes utilizan este medio de transporte una labor bastante segura.
Pues les enviamos un saludo a todos los meteorólogos, desde luego a usted, maestro, un gracias. Abrazo de todos los que estamos aquí en Señal Informativa, todos y cada uno de los jóvenes que colaboran aquí, bueno, pues le damos un abrazo, al rato se lo damos, bueno, sí,
claro que sí.
Ahora sí que en vivo, ¿no? Le doy aquí su abrazo, muchas gracias, maestro.
Muchas gracias, Susana.
Continuamos con más información y le comento amigos del auditorio, ya escuchó usted al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, hoy en su día. Y bueno, nos vamos con la información de Henry Saldaña. Cientos de jóvenes marcharon en Guadalajara para exigir la aparición con vida de los estudiantes de cine Salomón Gastelum, Daniel Díaz y Marco Ábalos, desaparecidos desde el 19 de marzo. Escuchamos a Henry Saldaña.
Familiares, maestros y alumnos de la Universidad de Medios Audiovisuales se manifestaron para exigir a la Fiscalía que acelere las investigaciones de los tres estudiantes de este plantel que desaparecieron en Tonalá el 19 de marzo. Javier, Marco y Daniel, estudiantes de cine, fueron privados de su libertad cuando habían acudido a realizar la grabación de un video en el fraccionamiento Colinas de Tonalá, ubicado por el nuevo periférico. La madre de uno de los estudiantes desaparecidos señaló que la única información que han recibido es que su hijo desapareció cerca de las 8 de la noche cuando habían concluido con la grabación, por lo que pidió que aceleren esta investigación. Escuchemos a la madre de uno de los jóvenes desaparecidos.
Soy la mamá de Marco Francisco García Ábalos. Mi hijo, un hijo sano, un hijo que solo se dedica a estudiar, a llevar y realizar, a emprender su trayectoria y sus sueños, que desde pequeño siempre anheló lo que fue la cultura y las artes, porque ese era su talento desde pequeño. Y no se vale que una gente que no tiene corazón les prive de su libertad, porque ellos no son delincuentes, ni Marcos ni sus compañeros.
Uno de los profesores de la Universidad de Medios Audiovisuales señaló que estarán realizando nuevos protocolos para no exponer a sus estudiantes ni a la censura que pretenden crear. Escuchemos al académico Carlos Valencia.
En cuanto a protocolos de seguridad del gremio, de hecho ahorita esto que pasó con los estudiantes, tuvimos que suspender todas las producciones de los chavos que iban a hacer fuera, porque teníamos varios que iban a grabar en unos pueblos aquí cerca, uno iba a grabar en carretera de noche, entonces tuvimos que parar las producciones, cambiarlos, y bueno, en el gremio en general, en el cine, pues también es como un llamado de que pues se tienen que aumentar los protocolos de seguridad, porque pues uno sale con la cámara, con un crew, con gente, y pues uno espera ir a hacer su trabajo y no que lleguen a amedrentarlo.
Por último, el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, dijo que el gobernador del estado estará reuniéndose con los padres para ofrecerle la información del caso.
El tema sucedió en Tonalá, según la información de la denuncia presentada por las familiares de los propios muchachos. Número dos, el gobierno del estado ha estado muy pendiente con las familias, directamente el secretario general de gobierno y posteriormente el gobernador del estado más tarde estará en una comunicación con los padres de familia de estos muchachos para brindarles todo el apoyo. Estamos trabajando fuertemente todos los niveles de gobierno para localización de estos tres jóvenes.
Las imágenes son de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Henry Saldaña.
Gracias a Henry Saldaña. Y justamente cuando terminaba la marcha por la desaparición de Javier, Daniel y Marco, estudiantes de cine, revelaron dos casos más, César de Medicina y Susana, alumna de Psicología, quien por la noche fue localizada. Ante esta crisis, hoy se realiza una asamblea universitaria en el CUSH con estudiantes de la UDG y TESO, para definir rutas de acción y protesta. Déjeme comentarle que encontraron a una adolescente reportada como desaparecida y continúa la búsqueda de los demás estudiantes. La Fiscalía de Jalisco y el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, confirmaron que fue encontrada sana y salva la estudiante que junto con otros cuatro jóvenes en las últimas 72 horas desapareció. El titular del Ejecutivo confirmó que la estudiante de sexto semestre de la carrera de Psicología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud está bien y se encuentra recibiendo atención psicológica. No entraron en más detalles, espera que en el transcurso del día de hoy se sepa. La joven había desaparecido desde el pasado 21 de marzo cuando salió de su casa a las 6 de la mañana para ir a la escuela, a donde nunca llegó. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina, dijo que estarán atentos y, por supuesto, siguen con el tema de los otros cuatro estudiantes de los que aún se desconoce su paradero. Por otro lado, algo que pues ya se le exige al gobernador del estado es que se designe de inmediato al responsable o la responsable de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, Acéfala, desde la salida de Teresa Medina. El propio gobernador Jorge Aristóteles Sandoval expresó que toda la fuerza del Estado para encontrar a los jóvenes desaparecidos. El mandatario hizo este anuncio tras reunirse con familiares de los afectados, a quienes ofreció comunicación constante de los avances de las acciones de búsqueda. Con toda la fuerza e inteligencia del Estado, el gobierno de Jalisco no va a descansar hasta tener información y encontrar a los jóvenes universitarios desaparecidos. Así lo afirmó el gobernador del Estado ya por la noche al sumarse a la indignación que ha causado este caso en la comunidad universitaria empresarial, en todo Jalisco, en todo el país. Vamos a escuchar al gobernador.
Quiero informarles que en todo momento, a partir de la denuncia, ha estado todo el aparato de inteligencia, de fuerza, de investigación con el que cuenta mi gobierno y está enfocado a la localización de Javier, Daniel y Marco de la Universidad de Medios Audiovisuales, así como a la reciente denuncia de Susana y César de la Universidad de Guadalajara. Las áreas de seguridad no descansarán hasta dar con el paradero, con las líneas de investigación y la localización de estos 5 jóvenes estudiantes. He dispuesto que este operativo de búsqueda contemple el contacto directo y permanente con los familiares, con la comunidad estudiantil en su conjunto. Por ello, he instruido a la Fiscalía de Derechos Humanos, al fiscal Dante Haro, a que dé seguimiento puntual y preciso a las inquietudes de los padres de familia y decirles que no vamos a dormir hasta no tener toda la información contundente que nos lleve a la localización de los jóvenes desaparecidos.
Bueno, por lo pronto ahí tienen ustedes toda la fuerza del Estado para encontrar a los jóvenes. Por su parte, la UDG está convocando a un paro y concentración este viernes. La institución se solidariza con la justa exigencia de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, por las desapariciones de los jóvenes. La Universidad de Guadalajara parará labores este viernes entre la 1 y 3 de la tarde para manifestar su indignación por las desapariciones de jóvenes en Jalisco, entre ellos estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y exigir a las autoridades su inmediata localización. El rector general, el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, subrayó su preocupación por la inseguridad y zozobra que afecta a la comunidad universitaria y a la sociedad de Jalisco. Ante la situación que se vive la entidad, la Federación de Estudiantes Universitarios convocó a un paro de labores hoy y sumarse a la marcha del próximo sábado a las 4:30 p.m. en apoyo a la demanda de justicia de todos los desaparecidos de Jalisco. El rector exhortó a la comunidad universitaria a concentrarse hoy viernes a la 1:00 p.m. en la explanada de la Rectoría General. Y bueno, porque son jóvenes estudiantes y porque está la fuerza y el apoyo de la universidad, pero también hay que hablar de todos los desaparecidos. Tendrán los familiares también que hacer estas concentraciones para que el Estado voltee a verlos, porque déjeme comentarle que en esta Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, el gobierno estatal anunció en febrero la evaluación de los 9 candidatos, situación que el propio Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer, pues también decía que, bueno, ya había una fiscal, sin embargo, en un comunicado expresó su preocupación por las declaraciones del gobernador en su momento, quien a principios del mes de febrero anunció modificaciones en la selección del fiscal de desaparecidos. En su 5º informe de gobierno, el mandatario anunció que pediría al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción que intervendría en la evaluación de los aspirantes a encabezar esta fiscalía, situación que, bueno, pues ahí está, la Fiscalía de Desaparecidos iba a poner como provisional a Dante Haro Reyes y, pues, se requiere que en este sentido se tomen decisiones también desde el Estado. Continuamos con más información. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más noticias. Le comento que esta mañana, en unos instantes más, tendremos enlace a la unidad deportiva. Esta mañana los presidentes municipales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Rodolfo Domínguez Monroy y el doctor Jaime Cuevas Tello, ponen en marcha el operativo conjunto de Semana Santa y Pascua. Vamos a la pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Y nos vamos a la unidad deportiva y se encuentra nuestro compañero Luis Araiza. Esta mañana los presidentes municipales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas ponen en marcha el operativo conjunto de Semana Santa. Adelante, Luis, te escuchamos.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos del auditorio, muy buenos días. Efectivamente, en este momento pues acaba de dar el banderazo de ese arranque del operativo Semana Santa y Pascua 2018, pues donde de autoridades de todos los niveles, Susana, amigos del auditorio, están presentes y bueno, pues hacen hincapié en que pues la intención es resguardar sobre todo la integridad física de todos los pacientes, ¿sí? Y bueno, nosotros estaremos dándoles los pormenores de qué es lo que está sucediendo en estos momentos. Les repito, ya concluyó, pero escuchemos lo que comenta el director de Protección Civil.
Aproximadamente unas 20 playas en total. Vamos a reforzar con personal de guardavidas en todas las playas para, bueno, como te digo, el objetivo de este operativo es la prevención, ¿verdad? Obviamente apoyándonos con los hoteles, con su personal de seguridad, que cubran la playa que les corresponda.
Bien, pues él viene siendo Adrián Eliseo Bobadilla, quien en estos momentos pues está comentando y redundando en lo que se va a llevar a cabo en nuestras próximas vacaciones, Susana.
Bien, ¿qué autoridades estuvieron presentes? ¿Los dos presidentes municipales, Luis?
Sí, en este momento pues está también aquí el presidente de Bahía Banderas, el doctor Jaime Cuevas Tello.
Vamos a escucharlo, si vas con el presidente municipal, por favor, para que nos hable del operativo conjunto.
Sí, en este momento está siendo entrevistado, pero escuchemos lo que está comentando.
Presidente, sí, creo que esto obviamente, como lo comentó hace un momento el alcalde de Puerto Vallarta, cuando veamos que está en riesgo la seguridad de la gente, pues no vamos a ser flexibles.
Bien, no va a haber flexibilidad ni para los turistas, va a aplicar de manera total para todos.
Yo creo que lo que necesitamos aquí es hacer muchas recomendaciones a todos los visitantes, con el tema de que pues busquen un conductor designado, con el tema de que si toman o manejen, en ese sentido habrá mucha discusión. Pero bueno, en caso de que omitan estas recomendaciones y pues incurran alguna falta, pues sí tenemos que tomar medidas. No me refiero a que sean recordatorias, ni tampoco que se sancionen a la gente o como sucede en algunos otros lugares del país, que hasta con horas de cárcel. No, aquí lo que buscamos es que el mismo agente que está en el operativo pues trasladarlo a su hotel para evitar un riesgo de accidente.
Pues bien, Susana, es así, amigos del auditorio, como está concluyendo este arranque de este operativo Semana Santa, Semana de Pascua 2018, Susana.
Sí, Luis, me gustaría que abordaras al presidente municipal de Bahía de Banderas o bien al de Puerto Vallarta para que se enlace con Señal Informativa, por favor.
Perdón, Susana, no escuchamos muy bien.
Sí, si eres tan amable de ponernos en la línea al presidente municipal de Bahía de Banderas.
Sí. En un momento.
Bien, por lo pronto, amigos del auditorio, recordemos que el pasado operativo de vacaciones, los dos presidentes también se reunieron, estuvieron en el macromódulo de seguridad, ahí se hizo el arranque, el banderazo de este operativo, ahora se hace de este lado de el río Ameca, aquí en Puerto Vallarta. Y desde luego, ver que es muy importante, fíjense que estuvieron boletinando, por ejemplo, a Cancún, con la visita de los Spring Breakers, estuvieron boletinando a Cancún, en donde pues se daba demasiada bebida, demasiado alcohol a los jóvenes. También las autoridades deben de hacer las recomendaciones de que, bueno, tomen, vienen a divertirse, pero que lo hagan con mucha medida. También va a haber los operativos del alcoholímetro, va a haber pues toda esta serie de previsiones, ya escuchamos a lo que corresponde Protección Civil, desde luego tránsito, maneje usted con mucha moderación. Bienvenidos todos los paseantes. Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se encuentran listos para este operativo. Y ya tenemos al presidente municipal de Bahía de Banderas, al doctor Jaime Cuevas, quien nos profundiza sobre este operativo. Ya se dio el banderazo y algunas cuestiones especiales en lo particular. Ya comentábamos el tránsito, los alcoholímetros, que deben de estar muy al pendiente, la cuestión de tránsito para manejar con los estándares que establece justamente el tránsito de vehículos por la zona. Presidente, ¿cómo está? Buenos días.
Sí, permíteme, Susana.
Sí, bien, estamos transmitiendo en vivo.
Bueno.
Sí, adelante.
Sí, licenciada, pues aquí mire, iniciando los banderazos del operativo de Semana Santa para pues, tener la seguridad para nuestros visitantes y la gente local, que pues puedan regresar a sus hogares con una bonita historia que contar de sus vacaciones y no con algo que pues lamentable que comentar, y con una coordinación de todos los órganos de gobierno, la sociedad civil organizada también, prestados de servicios turísticos, el gobierno federal, estatal, municipal, y bueno, pues aquí lo que buscamos es sumar esfuerzos para que realmente sea unas vacaciones pues agradables para toda la gente y seguridad también para los locales.
Muchas gracias, estaremos pendientes, gracias al presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, ahí también se encuentra el presidente municipal interino, gracias doctor, el presidente municipal interino, Rodolfo Domínguez Monroy. Es momento de ir una pausa, enseguida regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más sobre este operativo de esta Semana Santa en Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta. Por lo pronto en Bahía se dispondrá de 76 elementos de la Subdirección de Tránsito. O sea, es Lorenzo Bravo, te escuchamos.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Pedro Baños, director de tránsito de Bahía de Banderas, informó que dispondrá de 76 elementos para el operativo especial de Semana Santa.
Pueblos de Bahía de Banderas, desde lo de Marco, la carretadera, y San Juan de Abajo, que es lo más conflictivo en el área de vialidad, y donde estaremos haciendo patrullajes en la 200 continuamente día y noche. Tendremos unos 6 elementos en Sayulita, coordinados con otros 6 elementos de auxiliares viales también ahí en Sayulita, porque se nos complica un poco ahí.
Dijo que durante el periodo ocasional de Semana Santa aplicará el operativo del colímetro, esto con la finalidad de evitar que se disparen los accidentes viales. Finalmente, Pedro Baños comentó que como todos los años trabajarán en coordinación con el resto de las autoridades policíacas a fin de atender cualquier llamado de emergencia durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Continuamos con más información. Regresamos con Luis Araiza, quien nos tiene también los comentarios del presidente municipal de Puerto Vallarta en este banderazo que se da en este banderazo conjunto de los dos municipios que estarán trabajando, coordinándose ante cualquier contingencia. Luis Araiza, te escuchamos.
Sí, Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. Ya nos encontramos en este momento con el presidente Rodolfo Domínguez Monroy, quien nos va a hacer favor de comentarnos a grandes rasgos lo que sucedió en este arranque del operativo Semana Santa, Semana de Pascua 2018.
Presidente, buenos días. Sí, buenos días. Mira, aquí informando que dividimos el arranque al operativo Semana Santa, Semana Pascua 2018, con alrededor de 1.200 elementos que estarán al servicio de todos los visitantes y los ciudadanos de Puerto Vallarta. Estaremos trabajando en playas, zona centro, iglesias, montañas, ríos. Entonces estaremos cubriendo todo el destino turístico.
Metro, si me escuchas o si me escucha el presidente, esto es muy importante ya que otros destinos turísticos han sido boletinados precisamente por el alto consumo de alcohol entre los turistas y los jóvenes, especialmente que están llegando, están arribando a Puerto Vallarta los Spring Breakers.
Bueno.
Sí, Luis.
Sí.
Estás al aire, Luis, adelante.
¿Preguntaron algo al alcalde?
Luis, muchas gracias. Buenos días. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio. Vamos con más. Y fíjese usted que tres regidores, el síndico de Puerto Vallarta, están solicitando licencia a sus cargos para contender por cargos de elección popular. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Llegó la desbandada al cabildo. Los regidores Juan Solís, Magali Fregoso, Eduardo Martínez Martínez y el síndico Jorge Antonio Quintero solicitaron este jueves licencia por tiempo indefinido, lo cual les fue concedido por el pleno. Tanto Juan Solís, Eduardo Martínez y Jorge Quintero buscarían reelegirse, mientras que Magali Fregoso buscará un escaño en el Senado a través de la vía plurinominal, ocupando la séptima posición en su partido, además de que apoyará la campaña de Enrique Alfaro, candidato a gobernador. El primero en solicitar licencia fue el regidor Eduardo Martínez, a quien escuchamos ahora.
Doy cuenta, presidente, y a esta mesa, a este cabildo, la solicitud que fue presentada el pasado 12 de marzo del año en curso, donde su servidor solicita licencia al cargo de municipio que ostento, la cual solicito sea por tiempo indefinido y con efecto a partir del día siguiente a la fecha de esta sesión, la cual solicito sea aprobada por estar ajustada a derecho. ¿Es cuanto, presidente?
En el mismo sentido, solicitaron licencia Magali Fregoso, Juan Solís y el síndico Jorge Quintero. Posteriormente, el alcalde les tomó protesta a los suplentes de Jorge Quintero: Miguel Becerra Contreras, Melissa Marlene Madero de Magali Fregoso, Leopoldo Lomelí Corona de Eduardo Martínez y Diego Armando Nava Meidi de Juan Solís. Jorge Quintero descartó que los trabajos que realizaba se vean afectados por su licencia, pues consideró a su suplente Miguel Becerra como una persona con mucha capacidad.
Confío en el trabajo, conozco de hace tiempo a Miguel Becerra, al maestro Miguel Becerra. Creo que es una persona trabajadora, tendrá evidentemente, como todos, que empaparse de los temas que tiene sindicatura en específico, pero confío plenamente en que estará trabajando en conjunto con mis compañeros regidores, con el secretario general, con el presidente municipal, para darle seguimiento a los trabajos que tiene la sindicatura. Sí, son muchos los pendientes, seguimos teniendo pendientes del laudo desde el inicio de la administración, hemos resuelto muchos, pero sí tenemos esos pendientes de los temas de regularizar más predios al municipio, que son los pendientes más importantes que les dejo la atención, principalmente a laudos y a regularización de predios. ¿Qué digo con regularización? Con tener un documento jurídico legal que nos acredite como propietarios de los terrenos en determinado momento, ¿no?
Finalmente, el síndico Jorge Quintero y Eduardo Martínez agradecieron el respaldo del pleno en su quehacer edilicio. Por lo pronto, la desbandada ya está en marcha. Señal informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier, y desde luego se están integrando las planillas. Ha sido difícil para algunos partidos políticos integrar planillas. Otros, pues hasta se pelean por formar parte de ellas. Desde luego que esta administración municipal se tiene que hacer una valoración. Ya se hizo este ejercicio de ratificación, ahora viene la reelección, esta figura que es nueva aquí en Jalisco, en Puerto Vallarta, es la primera, el primer ejercicio de reelección que se da en Puerto Vallarta. Y bueno, algunos de los regidores que actualmente forman parte de la administración podrían repetir. Lo interesante aquí es que todos los ciudadanos hagan, evalúen a quienes ya formaron parte de esta y la pasada administración, y de los que aspiran, pues también valorar quiénes son, qué han hecho, qué proponen. Ya les estaremos dando los espacios aquí para que nos hablen del diagnóstico que tienen del municipio, que tienen de Puerto Vallarta. Y a propósito, déjeme comentarle que en materia de salud, en Puerto Vallarta se hizo un llamado por la octava región sanitaria a la población a hacer conciencia sobre los peligros de la tuberculosis pulmonar. Este es el tema en materia de salud que nos tiene Luis Araiza. De nueva cuenta, te escuchamos.
Ya que el 24 de marzo es el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, Se realizó una caminata el día de ayer miércoles 22 de marzo que inició en el Parque Hidalgo y terminó en los arcos del malecón con una feria de la salud y fue con el objetivo de crear conciencia involucrando a la sociedad para erradicar esta enfermedad. Es por eso que la Secretaría de Salud a través de la octava región sanitaria intensifican actividades para prevenir, detectar y controlar la tuberculosis, ya que es una enfermedad que se caracteriza por ser infecciosa, contagiosa, pero a la vez curable. Así lo señaló el director de la octava región sanitaria, doctor Germán Acevedo Enríquez. Escuchemos.
Es una enfermedad que ataca exclusivamente a la gente que tiene menos defensas y muchas veces a la persona también de salud, por eso tenemos mucho cuidado nosotros en tratar a este tipo de pacientes. Pero lo más importante es que es curable, y es curable porque se detecta más tempranamente y es obligación de cada uno de nosotros, aquel que tenga tos crónica, pues inmediatamente los centros de salud, la Secretaría de Salud en sí, a estos programas son prioridad.
Cabe señalar que los síntomas de esta enfermedad son tos con flema, fiebre por las tardes, sudoraciones por las noches, baja de peso sin dieta, cansancio, pérdida de apetito y debilidad. El sector de la población más vulnerable es el comprendido entre las edades de 24 a 49 años de edad. Importante es que todas las personas que presenten estos síntomas acudan a su centro de salud más cercano a su domicilio para que a través de una baciloscopía, que son los exámenes de flema, se pueda detectar a tiempo esta enfermedad. Y el tratamiento es otorgado por parte de la Secretaría de Salud sin costo alguno, ya que esta bacteria, que es el Mycobacterium tuberculosis, se transmite de persona a persona a través de las vías respiratorias mediante las gotas que se arrojan al toser, hablar y estornudar. En el presidium estuvo en representación del presidente municipal interino Rodolfo Domínguez Monroy, el subdirector de servicios médicos municipales, doctor Jorge Sánchez Gaeta, el capitán de corbeta, doctor Manlio Gerardo Gama, subdirector médico del Hospital Naval de Puerto Vallarta, estudiantes de enfermería del Centro Universitario de la Costa, entre otros. Señal informativa, Luis Araiza.
Amigos del auditorio, nos vamos a una pausa. Antes le comento que desconoce el Ayuntamiento de Puerto Vallarta el destino del dinero que se recauda por el uso de los sanitarios en las playas certificadas y cuyo costo es de 10 pesos por persona. Al regreso de la pausa, tenemos este reporte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información y le informo que después de los hechos que se dieron aquí en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, en donde hubo algunos operativos, en donde detuvieron a algunos delincuentes y también a policías, el presidente municipal interino, Rodolfo Domínguez Monroy, asegura que el municipio está listo para reevaluar a sus cuerpos policíacos. Javier Santos, te escuchamos.
En el tema de seguridad se trabaja en coordinación con el gobierno del estado, mismo que determinará la fecha en que reevaluará a los elementos de seguridad pública, dijo el alcalde interino Rodolfo Domínguez Monroy. El presidente municipal lleva un mes y en ese tiempo se han registrado balaceras por robos a joyería y la detención de uno de los mandos y un policía por presuntamente generar protección institucional al cártel Jalisco Nueva Generación y participar en el asesinato de dos elementos de la Agencia Criminal de Investigación dependiente de la PGR. Los dos elementos de la Policía Municipal habían pasado la prueba de control y confianza. El alcalde habla al respecto.
Mira, nosotros el tema de seguridad lo estamos trabajando, estamos en coordinación con el estado, como se los hemos dicho, hemos pedido la revaluación de los compañeros de seguridad pública, que se revalúen los que se tengan que revaluar, y nosotros estamos en toda coordinación. El tema de cómo me veo yo en este primer mes, voy trabajando, estoy trabajando por Puerto Vallarta y seguiré trabajando hasta el último minuto que esté en esta administración.
Asimismo, el alcalde interino les envió un mensaje a los empresarios que han manifestado su preocupación en el tema de seguridad.
Ya he tenido ahí varias reuniones con los sectores, vamos dándole orden y vamos trabajando con todos. Pues llegará el momento que nos reunamos con ellos y llegaremos a acuerdos. Nosotros estamos esperando que el gobierno del estado nos dé la indicación y estaremos en toda coordinación con ellos.
Finalmente, el alcalde señaló que se trabaja también con el gobierno estatal a fin de que les proporcione cámaras de seguridad en la vía pública y con ello mejorar la seguridad en el puerto. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con más y cambiamos de tema. Fíjese usted que ya presentaron detalles del Maratón Puerto Vallarta Centenario, el cual se va a realizar el próximo 15 de abril y se espera, bueno, que este maratón llegue para quedarse. Roberto Hernández, te escuchamos.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos de Señal Informativa. Y justamente el próximo 15 de abril, déjate comento, va a ser una fecha especial. Para Puerto Vallarta, pues se va a llevar a cabo el maratón para conmemorar el primer centenario de su fundación, en el que se espera una participación aproximada de 2.500 atletas. De acuerdo con el organizador de este evento atlético, Humberto Muñoz, el inicio y meta serán en Puerto Mágico y habrán cuatro categorías por edad, además de tres modalidades de competencia, que es decir, el maratón, medio maratón y la carrera recreativa de 5 kilómetros. Sobre la ruta, Muñoz Varga confirmó algunas modificaciones, las cuales, entre otras cosas, permitirán que el maratón se extienda hasta la propia Riviera Nayarit. Vamos a escuchar a Humberto Muñoz, el organizador de este maratón.
Le hicimos una ampliación. La ruta terminaba inmediatamente pasando el puente del río Meca, había el retorno. Sin embargo, se extendió un poco más hacia Nayarit y estaríamos retornando frente a la glorieta del Tigre, donde es en la primera entrada del puente vehicular hacia Marina, hacia Nueva Vallarta. Ahí va a ser el regreso de estos 42 kilómetros. Así que, pues tendremos, este es el maratón Puerto Vallarta Centenario, sin embargo, estaremos también compartiendo un poco de esta celebración con nuestros amigos de Bahía de Banderas en la Argentina.
Humberto Muñoz Vargas, además de algunos de los patrocinadores del maratón, informaron que además de los premios contemplados para los ganadores en las diferentes modalidades, que ascienden a un poco más de 150 mil pesos, los competidores que completen su respectivo recorrido podrán participar en el sorteo de un auto, así como boletos de avión y noches de hotel. Además de la competencia, hay que mencionar, habrán eventos paralelos desde el sábado 14 de abril, un día antes de la competencia, como espectáculos artísticos, además la celebración de la Expo Maratón en Puerto Mágico y una conferencia que va a impartir la corredora Rarámuri Lorena Ramírez, quien también va a competir en este maratón. La conferencia, por cierto, va a ser en Teatro Vallarta. Sobre la importancia de este evento, el director regional de turismo, Ludwig Estrada Virgen, ratificó el apoyo del gobierno del estado de Jalisco para realizar este tipo de eventos y confió en que este va a ser el primero de muchos maratones en el futuro y que esto se va a convertir en un atractivo más de Puerto Vallarta. Escuchemos a Ludwig Estrada Virgen.
Un mes donde los cerca de 25 mil cuartos que tiene Puerto Vallarta, pues se tenga para mejorar la ocupación hotelera, que para eso es este beneficio, pero también para todos los locales que vivimos aquí, que quieran participar, pues va a ser algo fabuloso. Y por parte de la Secretaría siempre vas a contar con el apoyo, con el gobierno del Estado, en lo que se requiere ese punto para que este evento sea un evento que trascienda y que continúe.
También estuvo el director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, Javier Aranda Pedrero, quien resaltó el trabajo que han hecho los organizadores del Maratón Centenario para ofrecer una competencia de calidad para los participantes y que sobre todo ellos puedan irse satisfechos por haber cumplido sus metas que se proponen. Escuchemos a Javier Aranda.
Hemos venido siguiendo cómo van ellos organizando todo este evento y lo primero que tienes que generar ante los posibles corredores, ante quienes hagan el recorrido para venir a Puerto Vallarta y pagar un cuarto de hotel y tener la derrama de los días que vayan a estar y a lo mejor que les acompañen algunos familiares o amigos, es que tengan la certeza de que van a enfrentarse no nada más al reto de correr en los 5, el medio maratón o el maratón, sino de que va a haber una organización muy bien estipulada de cómo ayudar a estos competidores a que logren lo que ellos vienen buscando, que es conquistar su meta, la que cada uno de manera particular tenga.
Y el director de la Oficina de Convenciones y Visitantes y también representante de Puerto Mágico, Miguel Andrés Hernández Arteaga, indicó que el turismo deportivo ha crecido más de 42% en solo 2 años aquí en Puerto Vallarta. Anunció también que el maratón marca la apertura al público en general de esta terminal portuaria, lo cual implica, dice, un gran reto en materia de seguridad y oferta de nuevos servicios turísticos. Es Miguel Andrés Hernández Arteaga, director de, representante de Puerto Mágico.
Un nuevo activo turístico abierto al público. Entrega también en este centenario la terminal portuaria a los vallartenses. Y creo que ese es otro punto sumamente importante tomar a cabo, ya que siempre hemos visto las terminales portuarias por temas de seguridad nacional como un enclave Puerto Mágico tiene esta gran virtud. Le pertenece a Puerto Vallarta y hace parte de un ejercicio de sinergia entre la actividad turística que traen las navieras y las embarcaciones menores con el local.
Y bueno, tanto los organizadores como autoridades y patrocinadores coinciden en señalar en que el Maratón de Puerto Vallarta ha llegado para quedarse y confían que va a quedar institucionalizado en la ciudad, como ha pasado en Guadalajara, la Ciudad de México, otros puntos del país como Mazatlán, Torreón y igual en otras ciudades del mundo como Boston, Nueva York. Esa es la información, Susana.
Muchas gracias, Roberto. Y nos vamos con información sobre el Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Hoy concluye, llega a su fin. Como invitado especial, Cataluña, y bueno, luego de 12 días de actividades, tenemos más el día de hoy que concluye el Festival de Cine, que es una extensión de la ciudad de Guadalajara. Vamos con Luis Araiz, adelante.
Puerto Vallarta se convirtió en una auténtica ciudad de película a lo largo de las dos semanas de duración del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta 2018, organizado por el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Desde el día 12 al día de hoy 23 de marzo se disfrutó de una selección de más de 40 filmes de México y el mundo, en su 18ª edición y con la región de Cataluña como invitado de honor, evento que finalizará esta noche en el restaurante Oscars en la isla del Río Cuale, motivo por el cual realizó una atenta invitación a la clausura el coordinador y programador del Premio Maguey, Pepe Ruilova. Escuchemos.
Cerramos el viernes a las 8 de la noche en el restaurante Oscar, como dijiste, con una película mexicana, la única que tuvimos en competencia en Premio Maguey este año, que se llama Los Días Más Oscuros de Nosotras. Una película muy buena, muy fuerte, que vale la pena, y les hacemos la invitación para que nos acompañen, que además es la clausura de este evento, como dices, del Festival de Cine Puerto Vallarta.
El Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, encabezado por el rector del Centro Universitario de la Costa, doctor Marco Antonio Cortés Guardado, contó en su edición 18ª con 10 secciones, como son la oficial, académica, adulto mayor, cine transfronterizo, medio ambiente, gourmet, musical, infantil, ecos del Festival de Cork y Premio Maguey, con proyecciones públicas y gratuitas en distintas sedes de la ciudad, con el objetivo de congregar en este destino turístico a distinguidas personalidades del mundo cinematográfico. Señal informativa, Luis Araiza.
Señal informativa Puerto Vallarta te presenta la cartelera del 18º Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, de hoy, viernes 23 de marzo.
La sección Premio Maguey presenta la proyección de la película Los Días Más Oscuros de Nosotras, de la directora Astrid Rondero, país México. Contaremos con la presencia del talento a las 11 de la mañana en el Auditorio Juan Luis y Fuentes Lemus.
La sección Adulto Mayor presenta la proyección de la película El Jardín de la Alegría, del director Nigel Cole, país Reino Unido, a las 11 de la mañana en el Mini Auditorio de Rectoría.
Ceremonia de clausura del 18º Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta y Premio Maguey contará con la presencia de talento a las 8 de la noche en el restaurante Oscars.
Bien, amigos, pues ahí tiene usted la agenda, las actividades, el cierre en este escenario frente al mar, ahí en el restaurante Oscar, en donde pues se hará justamente la clausura ya del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Y bueno, si usted va a salir estos días, hay gente que llega a Puerto Vallarta, pero también hay quienes salimos de Puerto Vallarta y nos vamos hacia la ciudad de Guadalajara, por ejemplo. No deje usted de ir a esta exposición de Tutankamón, La tumba, el oro y la maldición. A partir de hoy, justamente 23 de marzo, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, está esta exposición, y usted puede ir también al Conjunto de Artes Escénicas. Le pasamos con muchísimo gusto la página para que usted pueda ver toda la serie de actividades, concierto, sinfónico, coral, y hay uno que la verdad no se debe uno de perder, que es el Shanyun, el show número uno del mundo. Puede usted ver algunos avances a través del video para que vea de qué espectáculo, de qué nivel estamos hablando. El Conjunto de Artes Escénicas es un conjunto que usted no se debe de perder, la verdad. Por lo pronto, visite la página para que usted pueda ver toda la diversidad de musicales, obras de teatro, en fin, es www.conjuntodeartesescenicas.com y ahí podrá usted ver toda la serie de actividades, repito, obras de teatro, también puestas musicales, hay incluso por ahí Pipi, se llama Pipín, que es el musical de Broadway, pero yo lo que le recomiendo esta mañana es Shen Yun, el show número uno del mundo. Está en la en lo que viene siendo la sala Plácido Domingo a partir del día de hoy. Si usted quiere comprar boletos, pues ahí también puede. Y no se pierda, la verdad, de ver este show número uno del mundo. Puede usted verlo en un avance en las redes sociales para que vea de lo que estamos hablando. Es momento de despedirnos, agradecer el favor de su atención. Antes le tengo los titulares de la prensa que circula aquí en nuestra región. Vallarta opina. El periódico de los vallartenses dice en su titular de hoy: ola de secuestros en Guadalajara. También destaca Vallarta opina, denuncia Condusef fraudes a turistas. Mientras que Riviera Nayarit señala hoy en su titular: habrá derrama por turismo deportivo. Tribuna de la Bahía: bienvenidos, Puerto Vallarta se encuentra listo para recibir a miles de turistas en este periodo vacacional. Meridiano de Puerto Vallarta señala en su titular de hoy: por fin, la obra de saneamiento. No vamos a dormir hasta encontrarlos, destaca Meridiano hoy en su titular, en lo que destaca con respecto a los jóvenes desaparecidos y a lo que dijo el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. En controles técnicos, Héctor Ponce, en la transmisión de redes sociales, Irving Quijas, Enrique Bonilla, muchas gracias. Gracias a todos y cada uno de los que hacen posible este espacio informativo. Roberto Hernández en la generación de información, José Chepe Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente fin de semana. Hoy vamos a estar transmitiendo en Todas las Voces Cuentan, parte de lo que es el informe de el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Y bueno, nos vamos con este tema musical que ya escuchó usted a lo largo de este espacio informativo. Hemos estado toda la semana y desde que empezó el Festival de Cine a transmitir algunos temas musicales de películas que han hecho historia. Este viernes 23 de marzo cerramos la semana con la música original de la película El Tigre y la Nieve, la cual es una película italiana dirigida por Roberto Benigni. La música original fue compuesta por Nicola Piovani. Esto fue en 2005, año en que se estrena este filme, El Tigre y la Nieve. Con esto nos despedimos.
Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.